Ha sido una presión matonesca. De esta forma, la ex jefa de prensa de la UDI, Lili Zúñiga, resume lo vivido en la UDI tras declarar en la Fiscalía por la emisión de dos boletas ideológicamente falsas en el año 2012. Ello asegura petición del ex senador Jovino Noboa. Lili Zúñiga agregó en una entrevista al Dínamo que en la UDI están los Pungueira, que eran los que seguíamos a Pablo Longueira, y están los jovinistas, son los niños de la Fundación Jaime Guzmán, los de la Católica, los niños bien, ha dicho. Los Pungueira eran los que iban a poner las banderas, los tontos útiles, no eran los pensantes, eran los rotos. Existe ese clasismo en la UDI. Además, la periodista aseguró que la diputada María José Hoffman la tildaba de negra tatuada al enterarse que podría ser candidata al Parlamento y se opuso derechamente. Declaraciones que han generado muchas reacciones en el gremialismo. Queremos hablar con la protagonista de esta historia. Ya está con nosotros la periodista ex jefa de prensa de la UDI durante más de 10 años. ¿Eh? Lili Zúñiga. Lili, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buenos días.
Lili, gracias por venir. Por favor, gracias. Ponte cafecito en la taza.
Muchas
prepárate
gracias.
Con confianza. Ha sido saltar de vereda porque tú trabajabas con detrás de las cámaras, trabajabas detrás de los micrófonos, ayudabas a los parlamentarios, a todos los representantes de la UDI. Finalmente has tenido que pasar al otro lado de la vereda a ser tú el foco de la noticia. Partamos un poco desde esta petición que finalmente se hace por parte de una secretaria del partido de pedirte boletas por servicios que no prestaron para financiar campañas dentro del partido. ¿Era tan habitual hacer eso?
A ver, desde que yo llegué a la UDI, esto fue el 2006, bueno, yo en ese minuto claramente fue un año de poder entender la lógica del partido. No recuerdo exactamente en qué minuto, pero yo creo que más o menos un año después, sino meses después de que yo llegué a la UDI como jefa de prensa, empecé a escuchar esta situación de que había solicitudes de boletas para distintos parlamentarios o principalmente de parte de Marisol Cavieres, que hacía como esta solicitud de documentos de boleta, y con el plus era de que y tú te quedas con el 10%. Bueno, posterior a que yo lo abrí.
Marisol es la secretaria de Jovino Noboa o del partido.
Marisol Cavieres es, cuando yo llegué a la UDI, era la secretaria de presidencia. En ese minuto el presidente era Hernán Larraín, el secretario general era Darío Paya, y ella hacía de secretaria general, digamos, de la presidencia. Posterior a ellos, cuando llega el senador Coloma, el senador tenía su propia secretaria, por lo tanto el rol de Marisol Cavieres se amplía, digamos, hacia el lado más administrativo.
Y ahí a recaudar.
Exactamente. O sea, ella era la persona que llevaba desde la caja chica, por decirlo así, hasta que te firmaba los cheques para entregar los sueldos. O sea, era la persona que manejaba la plata. En algún minuto hubo otra persona que era Oscar Díaz, que había sido como de administrador también de las platas, pero eso fue en el periodo de Hernán Larraín y Coloma. O sea, perdón, Hernán Larraín y Paya. Bueno, era un tema que yo no sé cómo explicarlo en detalle cuando lo empecé a escuchar, pero en definitiva era un tema que se hablaba, que era muy común, que era muy frecuente, hasta que un día, tal como le relaté al Ministerio Público, yo encontré un talonario en uno de los cajones de la oficina donde yo compartía con mi, en ese minuto, colega Claudia Vera, y cuando lo encuentro, pregunto, en realidad no fue una pregunta, sino que fue decir, oye, estas cosas no, yo entiendo que son delicadas, no se tienen que dejar en cualquier lado. Me dice, no, siempre hay que tenerlo a mano porque uno no sabe en qué minuto te pueden pedir una boleta. Entonces, como para casi no perder la oportunidad, prefiero tenerlo acá.
Para tener ese 10% de la retención.
Que era el incentivo que tenía este tema. Bueno, pasó el tiempo y llega el 2012. A mí nunca antes me pidieron una boleta, jamás. Yo generé una muy estrecha relación con Marisol Cavieres durante un par de años en la UDI. Y coincidentemente en ese periodo, a mí se me piden dos boletas, que fue octubre-noviembre del 2012.
¿Y con qué objetivo te la piden?
La verdad es que, como yo te digo, el contexto del partido era tan habitual. Oye, préstame una boleta, o sea, incluso te preguntaban de repente, no sé, oye, ¿tú sabes aquí quién está titulado de abogado? Por decirte, no tengo idea, parece que este niño está estudiando tanto. Ay, pucha, necesito pedir una boleta para asesoría legal, te invento, estoy poniendo un ejemplo. Pero era como, era un tema como comprar galletas, no sé, muy, muy recurrente. Entonces, cuando a mí Marisol me las pide, no tenía tampoco muchas preguntas que hacerle, porque era como, me tocó a mí. O sea, como que casi como que me van a beneficiar con el famoso 10%. Y bueno, yo lo expliqué o lo traté de explicar de alguna forma en ese momento. Cuando yo Marisol me pide que yo le entregue estas dos boletas, al principio, la primera boleta de octubre, yo no tengo ningún problema, le digo, ya, ok, pero pregunto, ¿y para qué es? Me dice, no, porque don Jovino me la pidió. No me da el motivo, pero yo quiero que se trate de entender que en el contexto de ser parte de un partido donde un jefe máximo te pide una cosa como esta, según lo que me narra la señora Marisol Caviere, evidentemente yo tampoco iba a decir que no. No sé si me logro entender. Entonces, bueno, así fue. Y cuando llega la segunda boleta, cuando me pide al mes siguiente la segunda boleta, yo no pregunté nada, simplemente le dije okay. Te presto, me dijo, necesitamos otra boleta, no me acuerdo el monto, 3 millones, algo así. ¿Me la podrías prestar? Y yo digo, ningún problema. Y paso estas dos, las dos únicas boletas, gracias a Dios. Pero entendí que era el mismo contexto, el contexto de que era Jovino la persona que te la pedía, porque fue lo que ella me dijo en la primera boleta. Y así fue. O sea, como te digo, no, para mí no era nada extraño, no era nada no habitual. Tuve la suerte de que en el minuto que a mí me solicitaron estos documentos, estaban las boletas electrónicas, y dentro de el error que cometí, tuve la fortuna de que, porque se ha negado por todas las vías, o sea, vi yo el juicio de formalización, donde se lee una carta jurada por la señora Marisol, donde dice que ella nunca me solicitó una boleta. Me extraña mucho que ella no haga la misma carta jurada en relación a las boletas de ella, de su marido, de sus hijos. Entonces es un poco extraño esto de que yo toqué al señor Jovino sin querer tocarlo, además, porque es parte de la narración de la verdad. Si esto no tienen, podría, ella me hubiese dicho cualquier otro nombre y yo lo digo. O sea, aquí se ha tomado como que yo tengo un tema personal con el señor Jovino, y eso no es así.
Estamos con Lili Zúñiga, ex jefa de prensa de la UDI durante más de 10 años. Lili, ¿cuál ha sido el costo de denunciar todo esto? ¿Cuál ha sido el costo de ir a la fiscalía? Hubo un proceso, tú lo narras bien ahí en esa entrevista, cuando la UDI en un primer lugar no te escucha, cuando tú le quieres plantear que un tipo de ayuda, que no sé, que te ayudaran con algún abogado, en fin, tú finalmente desechas esa idea porque ocurre mucho después. ¿Cómo ha sido el proceso posterior a eso, a tu primera declaración, y cuáles han sido los costos? Insisto, porque tú tomaste un camino independiente que ha tenido varios problemas después de eso, ¿no?
O sea, la verdad es que los costos empezaron inmediatamente. Bueno, yo salí de la fiscalía después de declarar, y minutos después un colega, un periodista, me dice, oye, no tomó muy bien, mi colega está en el Congreso, recuerdo, no me acuerdo en qué lugar, pero como que no tomó muy bien el tema el partido. Y yo dije, chuta, como que no había tomado la dimensión del tema. Y posterior a eso recibo un llamado de Patricio Melero y no contesto, porque sentí como que, ups, parece que la embarré, por decirlo así. Posterior a eso, bueno, yo tenía un par de clientes, yo estaba partiendo nuevamente con una empresa, una agencia pequeña de comunicaciones. Evidentemente, después de 12 años, la mayor parte de tus clientes, si no todos, son UDI. Yo soy UDI. Entonces, ese era mi espacio de movimiento. Y me empiezo a enterar que lamentablemente a ellos se les empieza a pedir que dejen de trabajar conmigo, porque era una manera de sumarse a esta traición, que yo era una traidora, que yo nunca debía haber hablado. Y ahí empecé a entender, por ejemplo, que lo que señalo en la entrevista es cuando a mí se me preguntó directamente, ¿tú recibiste peticiones de guardar silencio? No, nunca recibí ninguna solicitud de guardar silencio, nunca recibí nada. Pero cuando a ti te llama el diputado Patricio Melero y te dice, mira Lili, debemos tener claro que los que han colaborado están todos presos, o sea, es evidentemente entender que estando en el, hablando en el contexto de que tú vas, te toca ir a declarar y te dice esto, te está diciendo,
te lo está sugiriendo.
Me lo está sugiriendo.
No,
o sea,
no digas nada porque en el fondo no.
O sea, Lili, o sea, los que han hablado, mira dónde están. Están todos presos. Una frase que a mí me dice, plop, o sea, el señor me está pidiendo guarda silencio. Y bueno, como te contaba, posterior a eso, empiezan a recibir amenazas de que no, porque para mí son amenazas. Yo no sé en el vocabulario de la UDI del tipo de no puedes estar con ella, no puedes trabajar con ella porque ella traicionó a mis clientes. Ella traicionó, nos traicionó, habló. Entonces, y se empieza a generar todo un, o sea, a mí me escribe, no voy a dar su nombre, pero es un amigo supuestamente mío que me escribe, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? O sea, ¿en qué estabas pensando? O sea,
esto por revelar la práctica que se hacía frente a la fiscalía.
Exactamente. Y por otro lado, se toma, te insisto, que Jovino Novoa, yo estaba tocando a, al parecer, a uno de los...
De los intocables.
De los intocables.
De los intocables.
O sea, al nombrarlo ya había sido algo terrible para
mí. Y toda esta situación ha generado una reflexión tuya, lo leíamos, claro, tú hablas de esta conversación, de esta declaración de la diputada Hoffman, cuando se refiere a ti como, lo voy a decir textual, la negra tatuada, así, una cosa muy muy clasista, muy muy fuerte. ¿Eso lo sentiste cuando estabas al interior del partido? ¿Lo viste con más claridad ahora que estás afuera? ¿Cómo se sentía esta división que tú hablas de longueirista o pungueirista y, y jovinista? ¿Cómo se siente todo eso al interior de la UDI?
Mira, se siente en y está súper, y yo creo que lamentablemente para el partido se ha aclarado cada día más. O sea, desde el momento que empezó esta disputa entre los jóvenes y los viejos, que también es una muestra de discriminación, y que fue el discurso inicial que tuvo en su minuto el diputado Kass cuando quiso ser parte de la directiva, ser presidente del partido, ahí se empieza a generar esta división del partido, según mi visión. Y en ese minuto no se genera una división de jóvenes y viejos, sino que eran una división mucho más relacionada con quienes eran los que representaban ideas distintas en el partido. Siempre ha sido igual. Las dos cabezas de la UDI han sido siempre Jovino Novoa y Pablo Longueira.
¿Y ahí hay una rivalidad interna?
Tremenda, o sea, siempre se ha... por eso te digo, es mucho lo que yo ahora comento, es parte del backstage del partido, o sea, y me sorprende y me molesta que ellos no lo reconozcan como tal, porque eso es así. Ellos hablan de unidad, que están súper unidos. Es mentira, eso no es así. O sea... en la UDI siempre ha habido los niños que son de Jovino, los que unge Jovino para que sean candidatos. El señor Guillermo Ramírez es uno de los ungidos por Jovino Novoa,
secretario general.
El secretario general actual del partido. Esos son los niños que el señor Jovino ha sacado de la fundación, que vienen de la Católica, porque es muy gracioso escuchar cuando dicen, no, mira, es súper bueno porque es de la Católica. Tampoco estoy desmereciendo la universidad, pero es como que si eres de la Católica, bien, si más encima eres de la fundación, mucho mejor. O sea, ya lograste llegar al ala de los intelectuales, los que piensan, los que te pueden dar una opinión. Entonces, los longueristas eran los que salían a las campañas, los que dejaban, se metían al barro, los que se iban al sur, los que se iban a las poblaciones. Y esa ala era considerada, o sea, no considerada, era tildada como los pungueiras. Y eso es así. O sea, no es parte de mi creatividad, porque al parecer la UDI cree que yo tengo tanta creatividad que me debería reclutar a HBO, porque yo estoy perdiéndome en Chile yo. Y eso es así, siempre ha sido así. Y eso evidentemente es una muestra clara de clasismo. Así, ahí en el partido hay clasismo, hay racismo, y uno de los que develó en cierta forma esto fue el mismo Moreira en su minuto.
Estamos con Lili Zúñiga, ex jefa de prensa de la UDI, hablando sobre esta denuncia que finalmente ella ha hecho, ha revelado en la operación que se hacía para entregar boletas ideológicamente falsas, pero además de toda la situación que se vive al interior del gremialismo, este concepto de la UDI popular, que finalmente se ha instalado tanto en el partido. ¿Cómo te tocó vivirlo a ti internamente, personalmente, y también esta rivalidad que dices tú entre Jovino y Pablo Longueira? ¿A ti cómo te tocaba?
A ver, yo la verdad es que siempre tuve súper claro que mi rol era, yo era una profesional del partido. Obviamente tenía, yo me hice militante de la UDI estando con Pablo Longueira el 2005. Yo soy una de las seguidoras de la idea de las defensas de Pablo Longueira, por lo tanto soy pungueira, como dicen.
El alcalde de Carter dijo acá que también era pungueira.
También, me alegro. Y en definitiva, claro, o sea, a mí me tocó enfrentarlo de una manera mucho más tosca, más fuerte. Cuando yo envío la carta al comité electoral para poder optar a una candidatura, a una precandidatura en ese minuto, y no tengo respuesta por parte de ellos. Y el funcionamiento del comité es que tú envías una carta y posterior a eso se llama a los personajes y se les dice ok, o no, muchas gracias, o gracias por venir, algo así. Pero yo no tuve nada, nunca ninguna explicación, ningún llamado, nada, en una citación, nada. Y empecé a preguntar, pasó el tiempo y quería saber por qué no, o sea... y era Lili, ay, pero por favor, si tú trabajas acá, pero ¿por qué yo no puedo tener una opción? Si hay otros que trabajaban acá y han tenido la opción, entonces, no, quiero saber. Y me entero que la reacción había sido de molestia. En ese minuto estaba José Antonio Kast, no recuerdo bien, pero yo posterior a cuando me entero de esto, me enfrento al diputado Kast para comentarle esto. Y cuando estoy averiguando qué pasó, me dicen, no, es que una de las mayores opositoras a que tú seas candidata fue la diputada María José Hoffman, que dice que es imposible, que cómo vamos a aceptar que una negra tatuada sea nuestra candidata. Entonces yo encontré como que ya, ahí me enfrenté a la UDI. O sea, esa, existe esto, o sea, está. Yo no lo había sentido de parte de ellos. Yo tuve la fortuna de en ese minuto, de tener una muy buena relación, muy humana con muchos de ellos. Y jamás sentí esto, o sea, lo sentí en el sentido de que, a ver, no sé, el hermano de Pepa Hoffman, una vez que él lo toma como broma, me dice, oye, ¿cómo se...? Me da un nombre... como Caleuche, una cosa así, me grita. Y yo le digo, plop, porque le estaba preguntando por su pelo, porque él tiene un pelo muy rubio, como guagua. Le digo, oye, te despeinaste hoy día, y tiene un par de cositas, de pelito. Le digo. Entonces me dice, no, claro, tú que tienes pelo de Caleuche, no me acuerdo el tema. Entonces eran como bromas que tú decís, ya.
Que tenían, claro, una carga. Que tenía una carga.
Claro, o sea, es como, ya, ok, qué lata. Pero da lo mismo, o sea...
Y después de todo esto, ¿por qué sigue siendo UDI?
Ya eso va de la mano con un tema de rebeldía, soy honesta. Yo siento que yo no he hecho nada malo. O sea, yo reconozco que en algún minuto yo dije, me equivoqué, erré, a lo mejor le embarré, a lo mejor debía haber esperado, y yo me cuestioné mucho. Entonces finalmente dije, no... Cuando ya lo dije en algún minuto ayer, ya no tengo miedo, ya me cansé de todo esto. Y finalmente digo, si ellos tienen los cojones para decirme en la cara que yo me equivoqué, díganmelo a través del Tribunal Supremo y échenme. Yo de la UDI no me voy a ir. Y eso es lo que estoy esperando.
Le queremos agradecer a Lili Zúñiga, ex jefa de prensa de la UDI, por esta entrevista, por venir a contar su verdad sobre este caso que está, claro, generando mucha conmoción en el partido. Tus declaraciones han generado también, hay muchas reacciones. Gracias, Lili, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Muy bien.
Y de esta manera estamos llegando al final. 8:57.
Nos pilló el tiempo.
Un abrazo para todos, nos reencontramos mañana, que estén muy bien.
Cuídense, chao.
Vive la experiencia de viajar con United Airlines. Van Hilsen.